tertulia de jueves. Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chasquet. Vamos al Partido Colorado. Esta semana estuvo aquí en perspectiva el precandidato de la lista 15, José Amorín, que descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Foro Ballista para presentar un candidato común que compita en mejores condiciones con el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. Amorín liquidaba esa posibilidad que desde hace tiempo está arriba de la mesa y que muy recientemente Luis Hierro, el precandidato del Foro, había dejado abierta en otra entrevista acá en el programa.
Tengo espíritu de acuerdo, lo tuve siempre. Creo que los partidos se arman sobre grandes estructuras y corrientes, no sobre pequeños sectores. Creo que además, como estrategia electoral, como pista de aterrizaje para esos vallistas emigrantes, es mucho mejor tener un vallismo unido por encima de los sectores tradicionales, 15 Foro. Hemos tenido conversaciones en ese sentido, no descarto ningún acuerdo.
¿Por qué cree que no? Porque primero, usted se mantiene en el no.
Sí, yo no me voy a unir con nadie para ganarle a alguien. Yo no voy a unir con otros vallistas para ganarle a Bordaberry. Me parece que no corresponde. Segundo, me parece que el Partido Colorado tiene que tener elecciones internas abiertas para que la gente vuelva a la línea donde quiera volver. Y me parece que si tiene opciones, la gente va a volver. Tercero, yo igual que Luis Hierro, que es un muy buen amigo y es una persona a quien yo respeto enormemente, tengo espíritu de acuerdo cuando creo que hay que hacer los acuerdos. Ahora, un acuerdo vallista no se puede hacer en la cúpula. No nos podemos juntar tres o cuatro para decir, vas vos primero y voy yo segundo.
¿Esta situación cómo la están viendo, Daniel?
Como dice un politólogo norteamericano bastante famoso, Gary Cox, lo que no coordinan los dirigentes lo coordina la gente. Y a mí me parece que acá este va a ser un caso. Yo creo que si Amorín no arregla con Luis Hierro, la gente va a terminar optando por el que vaya adelante. Y en este momento es Hierro y seguramente muchos electores se van a ir pasando. O se van a pasar para Bordaberry y directamente las opciones menores se van a ir agotando. Esta es como una regla por el tipo de elección que tenemos, lo mismo funciona de idéntica manera en el Frente Amplio con los electores de Carámbula, ¿no? Porque se polariza de esta medida. Hay un solo premio, acá no se elige un parlamento, ni hay una cuestión de largo plazo, es simplemente elegir candidatos, entonces no hay muchas razones para quedarse con opciones menores, ¿no? Voto útil.
Sí. Yo creo que hay un elemento de estrategia que no debemos olvidar y es lo siguiente. Amorín representa la lista 15. Dentro de la estructura del Partido Colorado, la lista 15 es la que tiene más, para decirlo con claridad, más aparato, es decir, más dirigencia, más estructura en el interior. Yo creo que Amorín está pensando en él después de la interna. Es decir, me da la sensación que cuando Hierro habla de su vocación por los acuerdos, que me consta que existe y siempre la ha tenido, está pensando en una elección nacional. Es decir, dice, siempre tenemos que estar abiertos a los acuerdos, esa es la política electoral, etcétera. Y es correcto ese razonamiento, pero no para una interna. Es decir, en la interna se juegan otras cosas, más en un partido que está golpeado. Es decir, es un partido que está en un proceso de transición muy fuerte, buscando un recambio que no tuvo en su momento, con liderazgos muy fuertes que tuvo en el país y dentro del partido. Es decir, creo que entonces lo de Amorín está correcto, se va a presentar. ¿Qué sentido tiene ir de furgón de cola del que lleva más cuando después de la interna probablemente se abra el partido una estructura de diálogos? Cualquiera sea el resultado y dadas las condiciones, el partido no puede prescindir de ningún diálogo, vamos a entendernos. Está en una situación muy delicada, al punto tal que, yo digo, está buscando recomponer lo que fue el Partido Colorado en el país, lo que representó a lo largo de toda la historia de este país. Y entonces, recomponer esos valores republicanos, ese valor de liberal, de laicismo, esos valores que perdió la sociedad. Y en alguna medida, la votación del Partido Colorado tan menguada, también, yo así lo interpreto, sé que es polémico y puede no coincidir, pero pregunto, cuando decimos Uruguay perdió aquellos valores, yo me pregunto, que votaba en aquella época había esos valores y que vota hoy también.
Bueno, pero estamos hablando del
acuerdo. Bueno, déjame pasar un aviso, porque bien, como del Partido Colorado se habla poco. Yo sí, está bueno, déjame pasar lo que se aviso.
Está bien. Yo digo, si tuviera que verlo desde un punto de vista estratégico, olvidándome de otro tipo de valoraciones, diría al Partido Colorado lo que le sirve es tener una pugna interna como tienen los otros partidos, como tiene el Frente y como tiene el Partido Nacional. Le sirve para llevar gente a las urnas. En la medida en que un candidato aparece como el absolutamente mayoritario, que es el caso de Bordaberry, pierde interés la interna del Partido Colorado. En cambio, una reunión, una confederación entre los otros dos, en el caso de este Hierro y Amorín, le serviría. Repito, simplemente mirándolo desde el punto de vista de la estrategia electoral y lo que más le convendría al Partido Colorado, nada
claro,
más.
Pero
¿no?
Uno de los tantos problemas que tiene plasmar un acuerdo como ese, que desde el foro se le está planteando a la 15, y que también Jorge Valle querría, uno de los problemas que tiene llegar a un acuerdo es quién va primero. O sea, perdón, quién termina siendo el candidato, ¿no? ¿Cuál de los dos? Hierro o Amorín. Pero en ese sentido las encuestas complican las cosas, ¿no? Las encuestas, para que Amorín acepte, complican las cosas, porque las encuestas están dando a Hierro arriba. Entonces el acuerdo vendría con Hierro arriba. En fin, es uno de los puntos que anda en la vuelta.
No me gusta meterme así, en una manera tan violenta, en la parte más política, estructurada de un partido con el que, digo, estamos compitiendo nosotros. Así que yo voy a hacer una referencia mucho más general, breve pero mucho más general. Hay una cosa que a mí me preocupa, que si bien desde el punto de vista electoral y político nos ayuda a los Frente Amplistas, que es la polarización absoluta, a mí el hecho de que desaparezca incluso dentro del Partido Colorado o tienda a disminuir sensiblemente la matriz vallista y que quede fundamentalmente expresada en otros partidos y en el mundo académico y en el mundo ideológico.
En el Frente.
Claro. No,
el Frente tomó la bandera del vallismo.
Vamos a dejar que Esteban termine la idea.
Es un buen punto que toca Esteban, que está bueno para
profundizar. Yo lo planteo desde un punto de vista de la civilización uruguaya, de la sociedad uruguaya, de la cultura uruguaya. A mí, y lo hago simplemente como una reflexión absolutamente no política esencialmente, sino cultural sobre el Uruguay, a mí me preocupa. Es decir, que el Partido Colorado también no sea, digamos, por lo menos la vertiente histórica del vallismo, porque lo es la vertiente histórica, sea ganada por una vertiente mucho más pragmática, yo no digo que no tenga, más colorada que vallista, a mí me preocupa. Digamos, puede ser que el cambio de época sea tan profundo que también nos sepultemos.
Pero eso quiere decir que tú desde afuera estarías alentando un acuerdo, foro, 15, bueno, para competir con ese otro
eso
espacio,
tiene consecuencias.
Con el pragmatismo,
todo,
etcétera.
Yo apoyo a todo lo que sea fortalecer, digamos, dentro de los partidos, alternativas de disputa que tengan un contenido político y un contenido ideológico. Eso pasa en todos los partidos.
Mercader.
No, yo estaba pensando en otro tipo de valoraciones. Digo, si confieso mis pensamientos, digo, no sé por qué recordé ahora a Sereni, una figura, digo, que tuvo, sobre todo al final de su carrera, digo, tan serio y respetable, que me acuerdo que había pronosticado en su momento que en el Uruguay iban a quedar dos partidos. Como Sereni era de matriz vallista, él lo veía así, él decía, van a quedar el Frente y el Partido Colorado, siempre excluyó al Partido Nacional. No se dio cuenta que el Frente iba a terminar absorbiendo todo lo de vallismo que había y que el Partido Colorado iba a quedar vaciado de vallismo porque el Frente se lo llevaba y que ¿quién iba a quedar como competidor? El Partido Nacional, ¿no?
Permitime una cosa, dos temas. El primero...
Nos estamos yendo del tema
pero déjame decir esto, aunque sea lo siguiente. No creo que el vallismo esté representado en el Frente Amplio.
No todo.
Entre otras cosas, y lo digo con total objetividad, la raíz democrática y republicana que tuvo el Partido Colorado y el vallismo históricamente en este país, no la tuvo históricamente el Frente Amplio en este país. Es decir, esa es la matriz esencial.
Empezamos
pero no es un debate, digo con sinceridad, es decir, la democracia republicana, el sistema democrático republicano de gobierno, no era apreciado por la izquierda históricamente, no digo que ahora no lo sea.
Bueno, pero qué tal, Esteban, si volvemos a lo que estábamos discutiendo.
Bueno, redondeo y voy por ahí.
Tuvimos guerras civiles por este tema.
Tampoco comparto que se diga que el vallismo tienda a desaparecer ante el triunfo de Bordaberry. Absolutamente eso no es así. Hay sectores vallistas dentro del sector de Bordaberry que, por otra parte, ¿a qué se asimila el vallismo? ¿El liberal, republicano, en lo político? ¿Y acaso me va a decir, estar hoy, plantear que el Estado compita, las empresas del Estado compitan, etcétera, todo el debate de la reforma del Estado, ¿es acaso no ser vallista? ¿Quién plantea en la lista 15? Porque estamos por pasar otro escalón, que mejor lo dejamos así, porque si no.
¿Hay algo más vallista que Curiel?
No, por favor, Curiel.
Pero no,
pero fíjate, no tires eso. Curiel.
Son las 20 minutos. Ya volvemos con otros temas y tratando de poner el foco en el tema como corresponde.